Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles platicamos acerca de uno de los temas importantes en la agenda esta semana, nada menos la iniciativa Sin Voto, No Hay Dinero.
En el mes de junio, el Congreso de Jalisco dio pasos importantes para cumplir al menos con una de las muchas demandas de la sociedad. La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero había sido aprobada con 31 votos a favor, 2 abstenciones y 5 votos en contra. Una gran noticia para muchos sectores de la sociedad, que no cayó muy bien a algunos institutos políticos, los cuales decidieron impugnarla. El Partido Verde Ecologista de México argumentó que los legisladores jaliscienses habían invadido competencias de los diputados federales. Nueva Alianza y Morena también buscaron que la ley se declarara inconstitucional. Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió este lunes 28 de agosto avalar la llamada Ley Kumamoto para que se aplique en Jalisco. La decisión se da apenas unos días después de que el Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 6,778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, el espaldarazo que se da a la ley abre nuevas esperanzas de que otras entidades se sumen e impulsen la propuesta que en el Congreso de la Unión está congelada. El diputado independiente Pedro Kumamoto sostuvo que buscará que de entrada 27 entidades más aprueben la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. La iniciativa ha sido presentada en Chihuahua, Durango, Puebla y Querétaro, mientras que se está impulsando en otras 24 entidades. En Querétaro, la propuesta impulsada por el diputado priista Héctor Magaña se encuentra en la Comisión de Gobernación. ¿Qué hace falta para que la iniciativa sea retomada en el Congreso de la Unión? ¿Por qué los partidos frenan una propuesta que los acercaría nuevamente con la sociedad? De este y otros temas relacionados con Sin Voto No Hay Dinero, hablaremos este miércoles en nuestra mesa de análisis. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Pues ahí está, un tema que impacta definitivamente el quehacer público, pero sobre todo pues los presupuestos, nada menos que de los partidos políticos, esta iniciativa que ha presentado justamente Pedro Kumamoto allá en el Congreso de Jalisco y que pues algunos vemos, anhelamos que pueda en algún momento replicarse pues en otras partes del país y cómo no, pues particularmente aquí en Querétaro. Para hablar del asunto, esta mañana saludo a nuestros convidados habituales a esta mesa de análisis. Fabián Camacho, buenos días.
Muy buenos días, Ángel, buenos días a los amigos de la mesa, buenos días a todos los radioescuchas.
Martín Arango, ¿cómo estás?
Excelente mañana para todos nuestros radioescuchas y compañeros de la mesa.
Alejandro Maxice, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muy bien, Ángel, compañeros, muy buenos días.
Jesús Méndez Aguilar, qué gusto.
Aquí estamos a sus órdenes.
Los saludé en el orden en el que fueron sorteados previamente. Ya saben ustedes, van 3 rondas. Adelante con la primera, Fabián.
Gracias, Ángel. Sin Voto No Hay Dinero. Me parece que son de esas iniciativas que dan frescura al espacio político por diversas razones. Y una de ellas me parece que tiene que ver con la cuestión de el origen de este tipo de iniciativas. Sin Voto No Hay Dinero, naturalmente, uh-huh, nace del empuje de un proyecto independiente, ciudadano, vale la pena decirlo. Lo digo así primero con énfasis, con independencia y ciudadanía, antes de mencionar a la figura de Pedro Kumamoto. Yo particularmente tengo, claro, mis acepciones sobre las implicaciones que tienen las candidaturas independientes. Pero me parece que en este sentido, este movimiento de ciudadanos que emerge en Zapopan, Jalisco, y particularmente que reivindica el diputado independiente Pedro Kumamoto, le da salida a una de las iniciativas más frescas dentro del argot político. ¿Por qué? Porque me parece que busca en un primer espacio eficientar el ejercicio de la política en cuestión del presupuesto, pero también del involucramiento de la ciudadanía al momento de promover este tipo de propuestas. Como este tipo de iniciativas hay varias que me parece que también están generando ahí movimientos interesantes, que tiene que ver desde la parte de eliminar a los diputados plurinominales, tiene que ver desde la parte de contar los votos nulos también dentro del espectro de la cuantificación para definiciones de representación proporcional o para definiciones presupuestales. Pero de entrada, posicionar como Sin Voto No Hay Dinero una iniciativa fresca y que vale mucho la pena darle seguimiento.
Bien, ahora 7:41, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Por 7-4, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la validez del artículo 13, fracción cuarta, incisos A y B de la Constitución del Estado de Jalisco. Dicha norma establece que en años electorales el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos nacionales se fijará en lugar de por el 65% que fijaba actualmente, se fijará por, se multiplicará por el 20% según la medida de actualización. El valor diario de la unidad de medida y actualización. Es que les ponen luego
unos nombres muy rimbombantes, ¿no?
Lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte ante el recurso promovido por algunos partidos políticos fue un contraste con la Constitución Federal y dieron cuenta que ni en el artículo 41 ni en el 116 de nuestra Constitución se establecen este tipo de prohibiciones que permitan la autonomía de los estados para regular el financiamiento público de los partidos locales. Ya. Algo que los partidos políticos impugnantes pues decían que afectaba las condiciones de equidad, a lo cual los ministros que votaron a favor argumentaron que no se afectaban estas condiciones de equidad, puesto que la equidad y el financiamiento público de los partidos políticos va a ser exactamente igual para todos.
Por supuesto. ¿No? Si le quitan a unos, le quitan a todos. Exactamente. Así de fácil. Son las 7:43. Alejandro Maxice.
Una noticia importante, me parece, la aprobación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la constitucionalidad de esta ley. Avalada en junio pasado en el Congreso de Jalisco y que fue impugnada por tres partidos políticos, el Partido Verde, Nueva Alianza y Morena. El día de ayer desechan este recurso, el día lunes, perdón, desechan este recurso. Y si bien esta noticia afecta de manera inmediata a lo que sucede en la Constitución y en la ley del Estado de Jalisco, es una buena noticia de lo que pudiera suceder a nivel nacional. Uh-huh. Son dos implicaciones principales las que esta ley conlleva. Primero, que en los años electorales, el presupuesto asignado a los partidos políticos tenga que ver con los votos efectivos conseguidos en la última elección federal o local, y que en los años no electorales haya una reducción inmediata del 20% del presupuesto asignado a los partidos políticos. Entrará en vigor en 2019 en el estado de Jalisco. Si esta ley se aplicara a nivel nacional, habría una reducción de más o menos del 52% de los recursos que hoy reciben los partidos políticos, según estima este movimiento que si bien inició el diputado independiente Pedro Kumamoto, hoy ha reunido muchas voces de la sociedad civil, de la sociedad organizada, y también personajes políticos que se han adherido a esta iniciativa a nivel local en sus congresos.
7:44, Jesús Metz Aguilar.
Al final yo creo que lo que podemos analizar en esta iniciativa es la proporcionalidad que específicamente se le pudiera dar a todos y cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, pues en la iniciativa se observaba que esa igualdad de alguna manera no se tiene en la práctica. Uh-huh. ¿Y por qué decirlo? Por ejemplo, ahorita preguntemos espectaculares que salen por ahí muy vistosos, ¿quién los paga? ¿El partido o el que lleva la iniciativa? Y eso entrecomillado porque tenemos que dar un informe. Un informe que ciertamente pudiera ser cuestionado, pudiera ser avalado, pudiera ser hasta felicitado, claro, si de alguna manera se hubiera en los bolsillos de los ciudadanos, que no es el caso. Sin embargo, entonces, a mí me parece que también tendríamos que analizar, por ejemplo, Querétaro. Actualmente, ese 35% que se reparte, supuestamente de manera igualitaria, y ese 20% se va a lista nominal, que es lo que quiere Kumamoto en el sentido contrario, es decir, si por cada voto, pues se entregue ese recurso. Entonces, a mí me parece que Querétaro tendría que revisarse este porcentaje con el propósito de justamente también observar la representación que se da de los partidos políticos ya en cuestión ya de participación política en las candidaturas de representación proporcional.
Bien, son las 7:46. Los teléfonos, el 216-6120, el 2155-917 y el WhatsApp también, el 442-315-4325, y además Facebook y Twitter, totalmente a tus órdenes para tus comentarios. Va la segunda ronda. Fabián Camacho.
Como ya lo decían mis compañeros, hoy en día hay una buena señal por el dictamen de la Suprema Corte de Justicia al validar esta reforma en el estado de Jalisco y que abre las puertas para que puedan comenzarse a fortalecer los trabajos en cada uno de los congresos de los estados y en el Congreso a nivel federal. Vale la pena también preguntarnos cuáles son entonces los desafíos que tiene una iniciativa con argumentos muy sólidos a propósito de la redistribución de los recursos, sí, la eficiencia del trabajo político y, naturalmente, el ejercicio de los candidatos en procesos electorales. Y uno de esos desafíos tiene que ver con quienes toman las decisiones a propósito de este tipo de iniciativas en los congresos de los estados y que tiene que ver con los actores políticos que muchas veces, y casi todas, representan únicamente los intereses de los propios partidos políticos, que es uno de los actores a los cuales impacta directamente esta iniciativa. Ahí es donde se tiene que hacer un especial énfasis, y me parece que son ellos mismos los actores políticos en un proceso electoral que está por venirse y donde muchas veces en el discurso se posiciona esta representatividad ciudadana, donde valdrá la pena identificar quiénes son o quiénes serán aquellos que harán valer realmente el empuje de una ciudadanización de la política y también la apertura al diálogo, a movimientos, como en cada uno de los estados representa este ejercicio de sin voto no hay dinero.
Son las 7:48. Martín Arango.
Gracias, Ángel. Alguno de los efectos de esta iniciativa es que, bueno, pues ahora los partidos políticos en el estado de Jalisco recibirán dinero, recibirán este financiamiento público dependiendo del número de votos que reciban. Esto, vamos, se ha publicitado como una gran innovación dentro de la iniciativa. La realidad es que hoy en día es así. Lo que hace es reducir el porcentaje, pues ahora en este estado de Jalisco recibirían alrededor del 70% de recursos menos de los que se reciben actualmente. Cabe indicar que los votos nulos y los votos en blanco no se seguirán contando como en la actualidad. Y bueno, pues se estima que en alrededor de 3 años el ahorro que genere esta iniciativa rondará los 550 millones de pesos. Anualmente serán alrededor de 180 millones de pesos. Y escucho muchas voces que dicen, pues que se aplique en todos los estados. Uh-huh. Pues les tengo una buena y una mala, ¿no?
Ay, Dios.
La buena es que pues ya es constitucional, ¿no? O sea, no hay un impedimento para que se aplique en el resto de los estados. La mala noticia es que el proceso electoral está a punto de iniciar y la misma Constitución establece que 6 meses antes del inicio del proceso electoral no se podrán realizar modificaciones a las legislaciones, tanto federal como estatales. Por tanto, en estos momentos resulta absolutamente imposible promover esta iniciativa para que, bueno, quienes la quieran promover, pues lo hagan hasta posteriormente el
proceso de 2018. Proceso
electoral de 2018.
O sea que nos vemos en junio de 2018.
Por ahí de julio, pasando primer domingo de julio.
Fíjense nada más, así las cosas. Bueno, las 7:50, Alejandro Maxice.
Sí, a mí me parece positivo que mediante esta iniciativa se castigue el abstencionismo y la menor o mayor aprobación del electorado hacia un partido político, y esto se refleje en un menor o mayor presupuesto asignado para sus actividades partidistas. Ya se sumaron algunos estados con propuestas concretas, el caso de Chihuahua, Durango, Puebla, por supuesto Querétaro y Michoacán recientemente. Y se menciona que ya se está trabajando para llegar a cerca de 27 estados en los que se podría dar paso a esta iniciativa. Sin embargo, hay que recordar que a nivel nacional, en el Congreso Federal, esta ya fue presentada y no fue votada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, pese que ya había un dictamen a favor. No se presentaron diputados de todos los partidos políticos a votarla. Prácticamente pues se reventó la sesión de la comisión,
la sesión, claro,
para no votarla. Llega en un momento en el que los partidos políticos han perdido mucho la representatividad que antes tenían ante la sociedad. Cada vez hay menos confianza en los partidos políticos y en los propios políticos, por lo que los ciudadanos ven con buenos ojos esta iniciativa. La han acogido y esto hace que esta iniciativa tenga mayor fuerza, porque la ciudadanía la hace propia y le da una exponencialidad importante al tener este respaldo por parte de la gran mayoría de la gente.
Estoy de acuerdo. Son las 7:51. Jesús Méndez Aguilar.
Me llama un poquito la atención que esto sería motivo para castigar el abstencionismo. En ese sentido, tendríamos que observar que no hay equidad no hay igualdad, porque de lo que se trata es de que los ciudadanos tomen mayor participación activa en la política, tomen decisiones, porque en la política se toman decisiones y haya participación. Entonces, de ahí que tendríamos que analizar casi a pie juntillas, que no es en este sentido. Sí, ciertamente es en el sentido de que voto corresponde a recurso, en eso estaríamos claros. Y si este se da, desde luego, desde la perspectiva de la igualdad. Entonces, a mí me parece también, como dice Fabián, la eficacia del trabajo político de los partidos políticos está en juego, y que estos actores políticos justamente lo que no han hecho es llevar a esa representatividad de partido, y que ciertamente esa capacitación ciudadana que hace falta a los mismos miembros de la sociedad civil, bueno, pues se debería de hacer con eficacia, porque al final enseña al ciudadano a tomar civilidad política, y eso es importante.
7:53, los teléfonos 216-6120-2155-917 y el WhatsApp también, el 442-315-4325, y claro, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, también atendemos tus mensajes. Vamos a la tercera ronda de esta mesa de análisis, Fabián Camacho.
Sí, como reflexión final, creo que es pertinente señalar que la fortaleza ciertamente tiene que ver de esta iniciativa en su origen ciudadano, pero también ahí radica las áreas de oportunidad, por no decir que las debilidades. ¿Por qué así? Porque muchas veces la iniciativa y la voluntad ciudadana se queda limitada al ejercicio de replicar el hashtag sin voto no hay dinero. ¿Sí? Cuando iniciativas como estas valen la pena ser impulsadas con mayor ahínco, con mayor compromiso, hoy en día se requiere, como así lo han venido diciendo, el impulso de esta iniciativa en el Congreso, contactando a los diputados, organizándose, dándose difusión, dándola a conocer. Y es ahí donde tendrá que verse reflejada la verdadera capacidad de la organización ciudadana. Y particularmente en nuestro estado, vale la pena señalar que estamos teniendo un proceso, por así decirlo, de construcción y de fortalecimiento de la misma. Hay mucho trabajo por hacer. Sin voto no hay dinero es un movimiento. Me parece que aquí el ejercicio natural que tendríamos que estar encontrando en la ciudadanía es ese proceso de maduración, de movimiento a sociedad civil organizada que logre consolidar no solo en momentos coyunturales iniciativas como estas, sino de manera constante para estarle dando seguimiento a los gobiernos, a los ejercicios legislativos y al mismo trabajo del Poder Judicial. Es ahí donde me parece que está una de las grandes enseñanzas de lo que está sucediendo en Jalisco y de lo que se está replicando en gran parte de los estados del país.
7:54, Martín Arango.
Gracias. Esta iniciativa combate el abstencionismo, tengo mis dudas. Incluso me parece que lo promueve, y lo promueve porque lo que se ha verbalizado sobre esta iniciativa es precisamente que si tú no vas a votar, le vas a quitar dinero a los partidos políticos. Yo no sé con qué tanto afán de quitarle dinero a los partidos la gente podría dejar de ir a votar.
No me lo habías puesto en la mente, pero gracias.
Sí, exactamente. Bueno, pues seguramente más de una persona lo va a pensar de esa forma, ¿no? Entonces, a mí por el contrario, me parece que promueve el abstencionismo esta iniciativa. Y si bien es cierto, nació de un diputado independiente, ciudadano, también hay que recalcar la voluntad de los partidos políticos nacionales para promover esta iniciativa. El PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, fueron partidos políticos que también impulsaron esta iniciativa. Y bueno, pues esto, yo lo que espero es que sea una señal de los partidos, de estos partidos políticos, hacia la ciudadanía, de que por fin están entendiendo ese hartazgo que hoy en día tiene la ciudadanía hacia ellos. También me queda claro que hay partidos políticos que no comulgan con esta idea. Por ejemplo, bueno, pues aquí por lo que está diciendo don Chucho, pues no está a favor de que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos. Y eso lo sé porque, bueno, pues Morena estuvo en contra. Y lo mismo que el Partido Verde y Nueva Alianza, que fueron los partidos políticos que promovieron esta acción de inconstitucionalidad. Ahí ellos argumentando una inequidad que a mí me parece inexistente, porque como lo decía en mi participación anterior, pues se reduce para todos. Y ahora sí que es en base a los méritos de cada partido político el financiamiento que reciban. Pero en fin, hay partidos políticos que veo voluntad de cambio y hay partidos políticos que quieren que este México sea el de siempre.
7:56, Alejandro Maxice.
Solo para acotar, yo dije, el abstencionismo castigará al presupuesto que se otorga a los partidos políticos, uh-huh. No que la iniciativa combatiría o castigaría al abstencionismo. Y continué diciendo que los partidos políticos están en un momento en el que han caído en plena desconfianza por parte de la ciudadanía. Y si existe esa ciudadanía, que no voten por los partidos políticos para que no tengan más recursos.
Claro.
Me parece que eso tiene que ver con que la ciudadanía se empodere y que la ciudadanía tenga dentro de sus posibilidades decidir qué partidos sí los representan y qué partidos no los representan, y que eso se refleje en los recursos públicos que ejercen en sus quehaceres políticos.
Y ejercer para este caso el voto de castigo,
por supuesto. Esto tiene que ser también, como ya se ha venido comentando, reforzada por otros mecanismos. Por supuesto que se revise la forma y los montos de cómo se asignan los recursos, pero también la legislación en cuanto al financiamiento público. No queremos que el financiamiento que esté originado de la delincuencia organizada se acerque hacia la política en ese ánimo de atraer recursos. Las campañas y la política cada vez se han vuelto más caras. Replanteemos si verdaderamente necesitamos ese derroche de dinero para conseguir gobiernos honestos, gobiernos responsables, eficaces, que cumplan. Es obligación también de los partidos políticos apretarse el cinturón, como lo ha hecho todas las instituciones de nuestro país.
7:58, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues aquí desde luego, como dice Martín, ya veremos si en la Cámara Federal su partido Acción Nacional participa y apoya esta iniciativa. Ya lo veremos. Morena, sin embargo, el voto efectivo ciudadano requiere de compromiso, uh-huh. Compromiso ciudadano, requiere de atenciones propias a necesidades. Es decir, si nosotros no estamos pendientes de lo que haga la autoridad representada a través de un partido, bueno, pues entonces tendríamos que estar atentos nosotros los ciudadanos. Así como es la oportunidad también para exigir que se cumpla justamente con lo que se prometió. Sin embargo, también tenemos que estar con constancia observando el trabajo político, así como la legalidad de acciones. Y frente a eso, bueno, pues los ciudadanos tenemos que estar enfrente para estar vigilantes a lo que se haga.
Bueno, pues así las cosas. Me dice, para cerrar esta mesa, el señor Isaac, a través de WhatsApp, me dice, pues ciertamente hay que evitar la proliferación de partidos políticos familiares o de aquellos grupos que solo buscan pertenecer a una organización, pues como mecanismo de obtención de recursos. Este avance podría ser considerado de la mano de desaparecer el fuero y el acotamiento del poder, como la búsqueda de un ejercicio de la política más responsable y más cercano a la ciudadanía. En tanto, el licenciado Sergio Delgado me dice, pues yo creo que ahora sí el no votar tendrá un precio, habrá más abstenciones. Otra persona, no me dejó su nombre aquí, dice, es una excelente medida para evitar que tener un partido político sea el mejor negocio de México y que pues estén ahí quienes realmente quieran hacer algo por nuestro país. Muchos comentarios a propósito de lo que se mencionaba en esta mesa. Quiero agradecerles, señores, por haber participado en ella, como todos los miércoles. Gracias, Fabián Camacho.
Un gusto estar aquí.
Gracias, Martín Arango.
Gracias, Ángel. No quiero desaprovechar para mandarle un saludo, me lo están pidiendo, a los compañeros de la especialidad en constitucional de la UAC.
Bueno, pues les mandamos un saludo también esta mañana. Señor Alejandro Maxice.
Gracias, compañeros, Ángel, a quien nos envían los comentarios. Muy buen día.
Y Jesús Méndez Aguilar, claro.
Hasta la próxima.
Bueno, pues aquí nos encontramos el próximo miércoles, ¿va?